Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 8 de noviembre les habla Tomás Cardoso y aquí junto a mí se encuentra como siempre está ahora nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Emilio Cejas, acá en el control técnico. En la producción, Patricia Martínez. Aquí a mi lado, pues un gusto ya, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Saludos a Cejas, a Pati también. Y desde luego no vamos a ignorar a Omar López Montenegro, que nos está mirando ahí a través del cristal. Muy buenas tardes a todos los que a esta hora, pues ya están en sintonía con Cuba al Día en su horario habitual a las 13 de la tarde.
Bueno, pues en este espacio ya en minutos tendremos dos invitados de lujo. En la primera parte de este espacio pues hablaremos sobre, fueron publicadas hoy las enmiendas que implementan los cambios de la administración Trump en la política hacia Cuba. También no se lo pierdan en este espacio. Más adelante le daremos seguimiento a la situación del artista Luis Manuel Otero, fundador del Museo La Disidencia en Cuba. Probablemente enfrente un juicio este próximo viernes en La Habana. Hablaremos con su novia porque que él aún está detenido. Y también, pues, tendremos reacciones de las damas de blanco. En cuanto a la noticia del día, Cari, antes de presentar a nuestros invitados, pues, en el día de hoy el gobierno de Estados Unidos anunció las normas para implementar los cambios de las sanciones a Cuba anunciados el pasado junio por el presidente norteamericano Donald Trump aquí en Miami. Recuerdo cuando tú estabas ahí en el evento. Que busca evitar el comercio y el turismo estadounidense que beneficia a los militares cubanos. Las normas que entrarán en vigor este jueves, o sea mañana, amplían la lista de funcionarios. Son 180 empresas cubanas que están excluidos de hacer transacciones y establecer una política para las exportaciones a entidades sancionadas, informó el Departamento de Estado. También el comunicado agrega que Washington desea apoyar la libertad empresarial de los cubanos, simplificando y expandiendo su excepción a las licencias que autoricen ciertas exportaciones al sector privado. Los estadounidenses, por su parte, que viajen a Cuba deberán hacerlo bajo los auspicios de una organización de Estados Unidos que patrocine tales intercambios para favorecer el contacto entre pueblo y pueblo.
Sobre el programa de Pueblo y Pueblo también hay una ampliación. Hoy ayudó al congresista Mario Díaz Valar, hablando sobre la necesidad de que se mantenga, ¿no?, ese contacto, pero que se verifique específicamente que está total y absolutamente dirigido no a un intercambio con miembros, como en muchas oportunidades había hecho, del régimen y sus asociados, sino de pueblo a pueblo, y donde la persona encargada de obtener la licencia va a tener que mostrar toda una serie de ¿cómo te puedo decir? No recibos, pero sí pruebas de que no han estado en ninguna de estas 180 entidades que están catalogadas como sancionadas para que los norteamericanos la visiten. Han habido reacciones en Gage Cuba, en fin, ya Cuba Debate sacó un artículo. Y desde luego esto es un tema que va a traer mucha tela por donde cortar y vamos a analizarlo con los invitados.
Vámonos a La Habana. Presentamos desde la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para Cari y para todos los oyentes del programa.
Bueno, tus primeras reacciones, Marta, la lectura, hay cuatro portales turísticos en Cuba, Isla Grande, Cubanacán, Gran Caribe y Gaviota. Gaviota, considerada por varios portales como una de las empresas turísticas más grandes de Latinoamérica, que incluso acaba ahora pues de abarcar la corporación Abaguanés, que era de Eusebio, que manejaba Eusebio Leal. Tu lectura lo ha anunciado hoy, la aplicabilidad. Recientemente, y vale la pena recordar, Marta, hace escasamente una semana, tú publicabas la respuesta de Castro a Trump, militarización, un trabajo que publicaste en CubaNet explicando la asignatura pendiente, que en este momento no se habían pronunciado el presidente norteamericano, que quedaba para la implementación de lo que había prometido Trump en Miami. ¿Cómo ves todo lo anunciado en el día de hoy?
En primer lugar, te voy a decir que hay 5 meses desde que ocurrió lo de Miami hasta el momento. Quiere decir que el Departamento de Estado tuvo que estar bastante ocupado coordinando con todas las agencias de allá de Estados Unidos que intervienen en este problema, y poner a funcionar esto no va a ser fácil, porque también tenemos la parte de acá donde Maquiavelos, que es como se puede llamar el sistema totalitario cubano, Maquiavelos va a inventar y a tratar por todos los medios de burlar esta situación, como burla el embargo y como se burla precisamente de todos los países democráticos del mundo.
Marta,
entonces pienso que... sí.
No, adelante, sigue.
Yo te decía que pienso que implementar esto, este control, no va a ser fácil. Como tú decías, hay que presentar evidencias. Pero bueno, las evidencias se compran, las evidencias te las puede dar el mismo sistema, el mismo régimen. Toda esa gente de izquierda que le gusta venir a Cuba, aquí a la bobería política, pues puede tener evidencias que el régimen le entregue. Y eso creo que hay que afilar, o sea, las agencias estas tienen que afilar la forma de controlar toda esta situación que les va a ser muy difícil.
Algo que me llama la atención es, indudablemente, todas estas medidas, como tú bien señalas, pues han tenido que ser minuciosamente elaboradas, estudiadas por todo un grupo de agencias. No es fácil. Inclusive, todavía en varias de esas agencias, diría yo, en casi muchas de ellas, hay personas que favorecían la antigua política del presidente Obama y que de una forma, tú sabes, disimuladamente obstruyen un poco la política que quiere implementar el presidente Trump. Pero vamos al hecho. En este momento, el hotel famoso, el Kempinski, está dentro de los negocios con los cuales no puede haber ningún tipo de transacción, así como el emporio que crearon en el Mariel.
Transacción significa alojamiento. O sea, no puede haber alojamiento porque en el alojamiento hay una transacción.
Hay una transacción. No puede haber ni compra, en la tienda.
Claro.
No, ¿Dónde, ni pueden dónde? Ir a los restaurantes, exacto, del hotel.
Ni ir a, ningún de tipo piscina, de negociación. Nada. Pero vamos más allá. Vamos ahora a la joya de la corona, que es el Mariel, donde ellos indudablemente a través de Obredeche crearon un puerto facilitador de muchísimos transportes, y ahí está la Caterpillar, que es una empresa americana con sede en Puerto Rico, la Rinco, que es la que ha llevado adelante la negociación. ¿Cómo tú ves este movimiento de este gasto, de esta energía, que ahora se viene abajo con lo que es el dólar americano?
Sí, mira, el Mariel nunca ha sido un éxito. Ellos han ido variando la cartera de negociaciones todos los años, y este año la variaron también. ¿Por qué? Porque lo que están ofertando no le interesa a la gente. La gente se interesa en lo que quiere, no en lo que te obligan a coger. Y como ustedes bien saben, aquí todo es según el libro, ¿no? Aquí no hay nada que no esté por la regla. Y eso hace que el Mariel haya sido de verdad un fracaso para el tiempo que lleva trabajando, y para la inversión tan grande que se hizo en él, no ha tenido los éxitos que se esperaba que tuviera. Yo pienso que en este momento, con esta situación de las restricciones, pues esto se va a poner más malo todavía. O sea, las negociaciones irán al piso totalmente, porque nadie va a violar esto, porque sabe que las multas que ha puesto el gobierno de Estados Unidos han sido multimillonarias.
Ahora,
y nadie está dispuesto a eso.
Ahora, Marta, claro, hay un punto aquí, Marta, que me gustaría tu opinión. Hay algunos seguidores de la política anterior que plantean que los cuentapropistas del turismo menos exitosos de los paladares, los de menos lujo, serán afectados. Te explico por qué, cuál es la versión de ellos. Ellos dicen que de alguna manera el régimen se las va a agenciar para las buenas paladares de Miramar, que llevan a los canadienses, a los turistas americanos, continúa operando, pero que indudablemente ante las restricciones del pueblo a pueblo va a haber menos turistas. Y al ver menos turistas, pues algunos centros habitacionales de que están asociados a Airbnb y también paladares menos exitosas recibirán menos flujo turístico. ¿Compartes tú esta idea?
Sí, yo comparto la idea, pero también hay que aclarar una cosa. Las paladares mejores que hay en Cuba son del Estado, desde el punto de vista que son de familiares de agentes de la alta jerarquía del Estado. Los hijos de Fidel Castro, un nieto de uno, un sobrino del otro, e incluso no dan ni la cara en la paladar. Yo te puedo decir que conozco a alguien que trabaja de cocinero en una paladar que no sabe quién es el dueño. Y es una de las paladares más importantes que hay en La Habana, que está en Miramar. No conocen al dueño, no lo han visto nunca. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está la mafia militar de Cuba. Y esa mafia militar se va a ir apoderando también de las casas y va a ir haciendo sus casas de huéspedes y van a adaptarse a toda esta situación en un espacio de tiempo bien corto.
Y lo que te está dando a entender es que el régimen va a encubrir sus negocios a través de terceras personas que funjan como los dueños de los airbones, como dueños de paladares, como dueños de distintos restaurantes o posadas donde se pueda pasar una noche. Y de esa manera, pues, burlan estas medidas porque indudablemente estamos hablando de que está beneficiando a una persona empoderada dentro de la isla, eso.
Exactamente. Empecé diciéndote que las evidencias se pueden hacer, se pueden fabricar. Eso es una cosa. Y la otra cosa que te decía es que ellos, en el caso este que va las cosas todo contra los militares, lo que van a hacer es militarizar completamente el país y lo van a militarizar por fuera, sencillamente con toda una serie de camuflaje tremendo como ya hay en estos momentos, porque hablaban de Gaviota, bueno, Gaviota, Guabanés, todo eso pertenece a Gaesa. ¿Y quién es Gaesa? Gaesa es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el ex yerno de Raúl Castro, lo que implica que todas estas cosas subordinadas unas a otras no te permite, esas 180 empresas no te permite decir otras que están subordinadas a ellas también van a ser parte de lo mismo y no están en la lista.
Cómo no, gracias en La Habana, la destacada economista y miembro del grupo de los 75 de la primavera negra del 2003, Marta Batir Roque Cabello. Desde allá, Cari, nos vamos a Valencia, España. Continuamos con las reacciones de destacados economistas sobre esto que ha anunciado hoy el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro y Comercio, las nuevas restricciones de la política económica y los viajes hacia Cuba. Allá en Valencia, España, dando las buenas noches, las buenas tardes para la audiencia en Cuba, el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor.
Hola, muy buenas tardes, Tomás, Cari, a toda la audiencia que nos acompaña. Un placer como siempre.
Bueno, su lectura de lo que recién se va a anunciar, sí. Se acaba de destapar la olla de presión. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo creo que es un poco lo que ya se anunció en el mes de junio, aunque ya algunos teletipos están difundiendo la noticia de que no se han implementado todas las medidas que inicialmente aprobó el presidente Trump.
Lo cual es correcto, es verdad que es así.
Sí, yo todavía no he tenido tiempo de digerir toda la información porque es con mucho detalle lo que se ha publicado, pero bueno, lo primero que se tendría que decir es que es un acto valiente. Yo creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas porque si estas cosas no se hicieran, evidentemente siempre nos preguntaríamos qué podría haber pasado. En ese sentido, esta política define una estrategia que yo creo que está muy clara y que pone de manifiesto que Estados Unidos no quiere tener relaciones económicas y comerciales con el conglomerado de empresas pertenecientes al Partido Comunista, a la Seguridad del Estado y al Ejército Cubano, que son los que sostienen un régimen que en este momento pues está en una situación muy difícil. Y bueno, comparando por ejemplo con la visita del presidente Trump a China, yo he leído muchos tweets ya esta tarde de gente que dice que parece mentira que Donald Trump esté hablando con los dirigentes chinos y firmando acuerdos comerciales con China y en cambio adopte estas políticas con Cuba. Esa gente desconoce realmente Yo creo que el origen de toda esta política muy coherente por parte de Estados Unidos hacia la dictadura comunista de Cuba, los intereses económicos que tenía Estados Unidos en Cuba en 1959 alcanzaban una magnitud del Producto Interior Bruto de la economía cubana superior a un 50%, y todo eso fue confiscado, fue expropiado por la Revolución Comunista sin que luego se estableciera ningún pago ni ninguna compensación. Es verdad que a Canadá, a España se les retribuyó a mediados de la década de los años 80 con algunas cuantías, pero Estados Unidos nunca recibió un solo centavo por las expropiaciones que hizo de manera injusta e ilegalmente el régimen comunista. Y en ese sentido yo creo que esto es una defensa de los intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos, que muchos de ellos ya no existen, ya no están entre nosotros, pero que su memoria debería de estar permanentemente siendo defendida por los presidentes de los Estados Unidos hasta que el régimen de Cuba pues reaccione y haga lo que tiene que hacer, que es pagar esas expropiaciones que en su momento se realizaron.
Ahora, independiente, Elías, muy bueno el punto que has planteado de la comparación con China, independientemente del matiz ideológico y de la equidad ideológica, ¿no?, entre Cuba y China, no es comparable en el plano económico, porque usted mejor que yo lo sabe, Cuba se niega a abrirse abiertamente al capital, es el capital que puedan controlar claro. Los militares. En el caso chino, si hay una economía de mercado abiertamente establecida.
Claro, lo mismo que Vietnam. Son países que han apostado por el modelo de economía de mercado con derechos de propiedad claro. Y van saliendo rápidamente de posiciones de atraso y de conceptos ideológicos trasnochados que pertenecen a la Guerra Fría, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, Tomás, que no se puede comparar. Esta nueva política yo creo que deja muy claro ese criterio de apartar de las relaciones económicas de Estados Unidos al conglomerado militar y de la seguridad del Estado, pero al mismo tiempo abre una vía que yo creo que es muy positiva y que tal vez la Unión Europea debería de seguir a Estados Unidos, o de acordar con Estados Unidos una estrategia común de apoyar a los trabajadores por cuenta propia, a los emprendedores, futuros empresarios privados cubanos, que lo que necesitan es el apoyo de todos los que desde fuera les podemos ayudar para que puedan en algún determinado momento superar las trabas que el régimen les pone continuamente y que consoliden sus proyectos empresariales. Y yo creo que estas medidas del presidente Trump sí que van a tener un efecto muy importante en el fomento de la actividad de esos pequeños emprendedores, y lo vamos a ir viendo en los próximos meses.
Yo quisiera ser tan optimista como usted. Yo creo que ese régimen no va a darle la oportunidad a los pequeños emprendedores, a los verdaderos, no a los que ellos tienen sembrados en distintos lugares como dueños de paladares, dueños de casas de huéspedes, a los verdaderos, porque sería una forma de que ellos pudieran divorciarse ideológicamente y entrar en un estado de riñendo, en un estado de cotización que ellos nunca lo van a permitir, porque ellos siempre han querido tener a todos los esclavitos en el corral, manejarlos cuando comes, cuando haces y cuando no deshaces. Y de esta manera ellos serían libres, podrían cotizarse libremente, podrían hasta publicitarse a través de las redes sociales, como hay en este momento muchos emprendedores haciéndolo, pero bajo los auspicios de la propia entidad estatal.
Yo creo que hay una medida que, Cari, si se aplica de manera inteligente, puede dar muy buenos resultados en ese proceso de empoderamiento de los pequeños cuentapropistas, de los pequeños emprendedores cubanos, que es que el régimen, que a partir de ahora no se van a autorizar solicitudes de licencia de exportación por parte de las famosas 180 entidades estas que aparecen en la lista, y sin embargo sí que se va a simplificar y aumentar el número de licencias de exportación del sector privado cubano, del sector privado de los pequeños cuentapropistas. Esa podría ser una estrategia muy inteligente para favorecer la salida de productos de Cuba y de servicios que prestan los cuentapropistas rumbo a Estados Unidos. Y por esa vía, estos negocios pequeños obtener ingresos muy importantes que se quedarían en Estados Unidos, porque es donde se generan. Esta es una, insisto, es una línea muy inteligente por parte de estas medidas, mucho más interesante que, por ejemplo, el bloqueo o el enfrentamiento, digamos, con ese conglomerado de empresas que se establecen en el directorio, que eso yo lo veo realmente más complicado de ejecutar y de plantear. Pero esta vía vamos a darle un tiempo a ver en qué sentido, porque es de la única manera que en Cuba se pueden obtener ingresos.
Como no, Elías, la semana que viene te prometemos, vamos a ver si hablamos un poquito sobre el impacto en el turismo, porque interesante, las regulaciones del pueblo a pueblo creo que van a tener un impacto en el monto de turistas y que esto represente un sector que manejan los militares cubanos. ¿Qué te parece?
Y también muchísimo vamos a hablar sobre el Emporio del Mariel, que creo que ya...
También.
Ajá.
Gracias, Elías. Allá de España. Elías Amos Bravo, economista y académico, profesor universitario. Las gracias a mi colega Caris Roque. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom, una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente es...
Bueno, regresando ya aquí este miércoles 8 de noviembre a nuestra segunda parte de Cuba al Día. En minutos, pues, tendremos comunicación en la capital cubana, pues, con información sobre lo que está ocurriendo con el caso del artista Luis Manuel Otero, que probablemente este viernes enfrente juicio, acusado de receptación de elementos artísticos que usa para la elaboración de su arte. Hablaremos con su pareja, su novia, pues la joven Yanelis Núñez, desde la capital cubana. Y más adelante no se lo pierda. Intentaremos comunicarnos con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, sobre el tema del hostigamiento contra la organización. Ahora, como siempre, un placer la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro, que trae una corbata preciosa, como habitualmente ocurre, pero la hoy es especial. Negro con dorado.
Negro con dorado, con unas hojitas doradas. Estos son cosas...
¿Le enseñaste a la marca, Patricia, a la productora?
Yo lo hago para complacerla a ella y de paso la ilustro un poco sobre estos temas. Esta es una corbata Hermenegildo Segna, cosida a mano completamente en Italia, es decir, no está hecha en China ni en Taiwán.
Bueno, pero Patricia, que es una muchacha muy inteligente, y siempre me dice, ¿y qué garantías tengo yo que la etiqueta corresponda a la corbata?
Bueno, la garantía de mi palabra, que soy un hombre serio, y mi esfuerzo de corazón para ilustrarla sobre estos temas, Tomás.
Bueno, a lo mejor donde la compraste ya la habían timado.
Bueno, siempre existe esa posibilidad, pero yo me aseguro de que mis productos sean originales.
Ya tú sabes. Bueno, pues lo tiene Omar López Montenegro. Seguiremos el debate de las etiquetas y el vestuario. Se anunciaron finalmente lo prometido por el presidente Trump en la visita el pasado junio aquí en la ciudad de Miami. Aunque se habla de la expectativa de 180 empresas pertenecientes al emporio militar cubano, que no se podrá hacer negocio con ellos, pues algunos analistas, incluyendo congresistas cubano-americanos, Ileana Ross-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, al igual que el demócrata Robert Menéndez, que han visto que es un buen primer paso, pero no todo lo que ellos esperaban y que está por verse más. Tu lectura inicial de todo lo anunciado hoy y la gran pregunta, ante un gobierno tramposo, que durante décadas y décadas ha tratado de vulnerar el propio embargo norteamericano a través de muchos mecanismos que conocemos, y hemos tenido aquí personas del Ministerio
y
Interior,
lo ha logrado.
Y lo ha logrado, que se dedicaban a eso. ¿Qué perspectiva tenemos de la efectividad de estas nuevas medidas que se implementan ahora?
Mira, como siempre, Tomás, y teniendo en cuenta todas estas limitantes que tú hablas del caso cubano, pues, tal vez las medidas no tengan un alcance de 100%, pero yo creo que sí marcan en un territorio. El primer impacto que tiene es en la mentalidad de gente que quiera hacer negocios con Cuba, ¿no? Los prospectos de negocios con Cuba, pues mucha gente lo pensaría antes de hacerlo. Segundo impacto que yo creo que tiene también es señalar y poner sobre el tapete, pues, el esquema, ¿no? Yo diría mafioso militar del gobierno cubano. Y creo que sí, aunque es un primer paso, que yo creo que se pueden esperar otros pasos. También a veces esperamos soluciones inmediatas, y en muchos de estos casos a veces es bueno ir paso a paso, explorar resultados. Pero yo creo que sí también. Nos cansamos de decir constantemente, y es un análisis válido y muy cierto, de que el nuevo esquema del castrismo es crear una clase económica, una especie de capitalismo de Estado, una mafia económica que está dirigida por la familia Castro y utiliza el entorno militar como su brazo armado. Esto es como funciona normalmente una operación mafiosa. Lo que pasa con una operación mafiosa es en una ciudad o en varias ciudades. Esto es un país entero. Nos cansamos de decir que este es el esquema económico. Pues la mejor manera de golpear el nuevo esquema del castrismo es precisamente atacarlo por ahí, por las empresas militares, por el sustento económico. Y yo creo que sí va en la dirección correcta, aunque no sea inmediata y aunque no sea todo lo amplio que se espera, por lo menos en este momento.
Por ejemplo, nos hablaba la producción, y es muy válida la pregunta, los hindúes que trabajaron en el Kempinski, que están trabajando en otros hoteles en La Habana ahora, hay sucursales suecas, francesas que le pagan. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora cuando todas estas empresas están incluidas dentro del boicot del Departamento de Estado.
Bueno, ese es otro punto válido. Algunas empresas extranjeras, porque recordemos que ni los hindúes ni estas compañías suecas...
No les paga el gobierno cubano.
Sí, no, pero además no tiene que atenerse a una ley del gobierno de los Estados Unidos, pero esto sí puede tener una repercusión si quieren entrar en el mercado norteamericano. Y eso es válido. El mercado norteamericano es el mercado más promisorio que existe. Todas las compañías quieren de alguna manera pues hacer un negocio o entrar en el mercado norteamericano. Sí, tienen que escoger entre ambas opciones, Cuba, Estados Unidos, evidentemente no hay que pensarlo mucho. Así que también tendría un impacto en estos casos, aunque, repito, no tienen que acatar una ley del gobierno de los Estados Unidos. Estas restricciones que acaba de anunciar el Departamento de Estado son para personas y compañías norteamericanas.
Ahora, Omar, yo creo que en el plano del turismo, porque recordemos, no puede haber ningún contacto financiero que incluya desde comer en un restaurante de estos hoteles hasta hospedarse y otras actividades. Estamos hablando que Gaviota, considerada por el portal Reporta Tour una de las corporaciones turísticas más grandes de todo el continente. Hay otros portales cubanos que controla el gobierno, pero aparentemente con menos presencia militar, como es Isla Grande, Cubanacán, Gran Caribe. Gaviota es la gran manzana aquí. Gaviota que usurpó también todos los hostales y los hoteles reparados por seguridad de la Habana Vieja.
Recordemos, Tomás, me permito hacer esta acotación, que Gaviota existe hace más de 30 años.
Más de 30 años.
Estaba en Cuba y Gaviota ya existía y empezó a ejecutar operaciones. Así que tampoco estamos hablando de esto de compañías o emporios que fueron creados el otro día, ni siquiera fueron creados bajo el esquema del raulismo. Esto existía ya, lo que precisamente al cambiar las relaciones internacionales en el plano político, la caída del muro de Berlín, etcétera, una serie de cosas que impulsaron o tal vez estimularon la necesidad del régimen de apurarse en un proceso que anteriormente era tentativo, ahora es completo a cara descubierta. Es decir, se quitaron la careta completo.
Como nos vámonos a La Habana, Omar, vamos a tener actualización sobre la situación del artista Luis Manuel Otero, promotor de la Bienal Alternativa en la capital cubana, detenido y aparentemente acusado de receptación, y estábamos ante la expectativa de si sería o no enjuiciado este próximo viernes. Tenemos comunicación en la capital cubana con su compañera Yanelis Núñez. Yanelis, gracias y buenas tardes. ¿Qué es lo último que tenemos de Luis Manuel? ¿Yanelis?
Caramba, parece que la hemos perdido, Tomás, temporalmente.
Parece, no sé si está, aparentemente, perdimos la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. Omar, vamos a entrar al tema, porque el tema es interesantísimo. El tema de los hoteles, indudablemente Cuba reporta ya básicamente 4 millones de turistas que han arribado. Hay que hablarlo con franqueza, se había relajado en extremo la asistencia a Cuba del turismo duro que quieren los cubanos, el turismo norteamericano. Estas regulaciones que de verdad ahora tienen que enforzarse, aunque las personas vayan en un pueblo a pueblo y con la presencia de un miembro de la organización, ¿algún impacto va a tener en la afluencia de turismo a Cuba?
No, sin lugar a duda, Tomás. Tenemos una noticia recientemente, el número de participantes estadounidenses en el maratón Maravana ha decrecido en los últimos 3 años, de 800 y pico a prácticamente 200 ahora. Todo esto tiene que ver con muchas de estas cosas que estamos hablando.
Ahora sí, ya tenemos comunicación en La Habana con la compañera de Luis Manuel Otero, Yanelis Núñez. Yanelis, gracias y buenas tardes. ¿Qué es lo último que tenemos, Yanelis, sobre Luis Manuel en el día de hoy? Actualízanos, estamos en vivo, en el aire. ¿Va a haber juicio, no va a haber juicio? ¿Qué has averiguado? ¿Fuiste a fiscalía hoy? Cuéntanos.
Yo fui hoy a la estación porque me dijeron que los papeles no habían mandado ayer para fiscalía y que hoy tendrían respuesta. Lo hablé con el instructor Ilmer, que es el que está frente del caso. Me dice que él, a las 11 de la mañana, me dijo que él tenía que ir a fiscalía para ver el caso de Luis Manuel. Luego, sobre las 2 de la tarde, volvimos a entrar y una capitana que ayer estaba frente al caso y hoy no, me dice que ya Luis Manuel desde ayer lo habían mandado para el FIBA, desde ayer por la noche. Y que la medida que había tomado la fiscalía era secreta, que no la podíamos saber. Y entonces ahora mismo yo lo que estoy es moviendo para hablar con el abogado, porque por una medida secreta tú no puedes, las medidas que se toman contra cualquier detenido no pueden ser secretas. Tienen que estar abiertas para tú saber contra qué vas a luchar exactamente. Y para que el abogado interceda, vaya a la estación o vaya donde tenga que ir a comunicarse con el DIVA, para que digan cuál es la medida que la fiscalía tomó y que por qué está diciendo que es secreta.
Bueno, evidentemente ya que para mí es un signo alentador, porque no sé si sabes que muchas veces cuando hablamos con personas en estas situaciones, Yaneli, no quieren poner abogados, algo que siempre me resulta a mí asombroso, pero bueno, veo que sí está yendo por los caminos. La pregunta es, aunque te dijeron esto, que la medida es secreta, pero se mantiene la acusación de receptación, no han agregado nada en tu conversación,
sabemos, no sabemos. Ellos, todo lo que me dijeron fue que era secreta. No sé si se mantiene lo de receptación, no sé si se mantiene o lo de viva, no nos quisieron dar más información.
¿Te dieron tal vez alguna posibilidad de que podías verlo en el VIVAC?
Sí, me dijeron que sí, que podía ir a verlo en VIVAC.
¿Cuándo vas a ir tú, Yanelis?
Yo pienso ir hoy o mañana mismo.
Bien, entonces todavía hasta ahora no tenemos información si habrá o no habrá juicio el viernes.
No, no sabemos.
Ahora, la otra cosa, el tema que tú me hablabas esta mañana de los recibos de la compra legal, por lo que lo están acusando de receptación, ¿esto fue aceptado o no fue aceptado?
Sí, eso sí fue aceptado. Desde ayer eso fue aceptado porque la DIAN, que es la que tiene todos los recibos, se presentó con los papeles y ellos aceptaron esos papeles. Supuestamente lo que aceptaron esos papeles es que llevan la carta a la fiscalía, o la nota, o la, no sé cómo ellos lo denominan, o la acusación se la llevan a la fiscalía para que ella determine. Pero supuestamente en conversaciones con el instructor, esos papeles estaban aceptados, la DIA justificaba de dónde habían salido esos materiales, que eran parte de un subsidio.
Bueno, por si los materiales fueron justificados, que fue la razón que justificó, y valga la redundancia, el arresto, ¿ahora qué está pasando, Mar? ¿Cuál es la receptación?
Lo que está pasando es el secreto, evidentemente ese secreto que nadie sabe qué cosa es. Yanelis, ¿qué te ha aconsejado el abogado hasta el momento?
Hasta ahora mismo yo no he podido conversar con él, estoy en camino porque lo que nos habían dicho ayer era que a lo mejor el caso no tenía lugar, es decir, nos han estado todo el tiempo supuestamente dando noticias alentadoras de que el caso se va a desestimar porque aparecieron los papeles de los materiales, y hoy por la tarde es que me dicen que lo habían llevado a papilar, no me habían informado de eso.
Como no, Yanelis, te prometemos que te llamamos mañana para tener actualización de lo último que hay con el caso de Luis Manuel. Gracias y buenas tardes. Hablamos mañana.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Continuamos ahí. Tenemos en línea telefónica desde ahí a la líder del Jama Blanco, Berta Soler. Berta, gracias y buenas tardes.
Y buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que están en el estudio.
Bueno, preocupado, las agencias internacionales han recogido unas declaraciones que tuviste en el día de hoy, no sé si fue hoy o ayer, pero donde tú concluyes que tienes información de que hay un propósito que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Sabemos todo lo que pasa todos los fines de semana, pero en la opinión de Berta Soler, tú concluyes que ante las elecciones, las votaciones, como dices tú, del próximo 26 de noviembre, hay un propósito y un plan de las autoridades cubanas de aniquilar a las damas de blanco. ¿Cómo has llegado, Berta, a esta información? ¿Qué información nos puedes aportar para hablar sobre este tema?
Sí, bueno, tenemos damas de blanco y, por ejemplo, voy a poner un nombre, a Gladys Capote. El Departamento de Seguridad del Estado, un agente que se hace llamar Michael, le digo a ella que antes, igual que a Nieve Matamoros, le digo que antes del 26 de noviembre, ante las elecciones, las damas de blanco desaparecían, porque realmente no iba a haber ni más campaña, ni iban a existir las damas de blanco. Y bueno, esto es el motivo por el cual ahora el régimen cubano se ha tomado de divulgar en las redes sociales de que ya no soy representante de la Dama de Blanco, y todo eso es incierto.
Berta, han lanzado algunos rumores por las redes sociales, tú sabes. Entonces, ¿tú crees que esto evidentemente es un trabajo de los organismos de inteligencia cubanos?
Sí, no, sin duda. Ellos dijeron, cuando ellos, Departamento de Seguridad del Estado, dice de que las Damas de Blanco desaparecen antes del día 26 de noviembre, y la campaña también. ¿Qué pasa? En cada en los colegios electorales aquí en Cuba se hacen a mi nivel de barrio, donde hay una bodega, donde hay una farmacia o un puesto médico, y bueno, en cada localidad, o casi en todas las localidades, de aquí en La Habana tenemos Damas de Blanco. Ellos quieren tener un control de que sea tranquilo, que solamente fluya como ellos quieren las votaciones, y realmente nosotros no tenemos que ver nada con las votaciones. Y los domingos vamos a estar, y el domingo 26 vamos a estar en las calles, primeramente tratando de asistir, de ser nuestra libertad religiosa, pero también nuestra libertad de manifestación pacífica. Y por lo tanto, vamos a salir a las calles, y es lo que no quiere el régimen cubano, tener a las damas de blanco en diferentes puntos del país, en diferentes lugares o municipios de La Habana, tener a las damas de blanco, tienen que virar sus urnas electorales, que realmente son fraudulentas, y tener también a las damas de blanco en la calle.
Ahora, Berta, necesitamos aquí una clarificación por la importancia que tiene esto. Hay documentación que ha salido en las redes sociales de que tú habías sido destituida como líder de las damas blanco. ¿Es cierto esto?
Bueno, realmente no. Realmente estoy aquí. Esto es más de lo mismo. El régimen cubano.
Pero esta información, siempre... Bertica, ¿de dónde sale esta información? ¿De dónde sale
bueno,
esta
Bueno, le voy a decir algo. A nosotros, cubanés, estuvo llamándome acá diciendo de que iba llegado un tuit a través de uno que se llama Alejandro Tur, diciendo que las damas de blanco ya me iban destituido. También han cogido el correo en Facebook de María Benapisa, de Larry Samper, diciendo como que ellas son las que están mandando de que hubo un grupo de mujeres que realmente me pidieron a mí para destituirme. Pero bueno, realmente del teléfono de Andrés Moya Costa, que estuvo apagado, que se lo intervinieron por varias horas, también dice que salió un tweet de que Moya estaba publicando eso. Todo esto es mentira. La Dama de Blanco, estamos aquí, seguiremos, Berta Soler sigue al frente de la Dama de Blanco, y vamos a continuar nuestra lucha pacífica, no violenta, hasta tanto no estén los hombres y mujeres que están en prisión, no estén en las calles, hasta que Cuba sea libre, soberana, se respeten los derechos y las libertades del pueblo de Cuba, pero a mí hasta tanto no estén los casos.
Vete, algo que tengo que decirte para tu conocimiento, y que esto pues un poco que ratifica lo que tú has estado diciendo, que han estado, parece que hackeando las cuentas de algunas personas. Yo también recibí un mensaje en este tipo, de este tipo, ¿no?, sobre esta información que tú hablabas, que me venía de Félix Llerena. Sin embargo, ahora el mismo Facebook ha puesto que el mensaje fue borrado porque fue identificado como spam, correo basura, o como abusivo. Es decir, que evidentemente ha habido una operación de hackeo de varias cuentas para distribuir esta información. Ahora, ¿por qué este interés desmedido en este momento de la seguridad con las damas de blanco?
Bueno, realmente, como conoces, y para que conozcan, que no conocen los que pueden escuchar, los que pueden escuchar, quiero decirles que saben bien que las damas de blanco estamos en una campaña por la libertad de los presos políticos, que llevamos 122 domingos saliendo a las calles, primeramente ejerciendo nuestra libertad religiosa, pero también nuestra libertad de manifestación. Y en la tal, el día 26 de diciembre, de noviembre, las damas de blanco, por el estado de las calles, para el régimen cubano es como si fuera un disturbio, es como si fuera una pérdida de control, de no tener control para poder frenarnos a nosotros, pero también para no poder proteger esas urnas. El fraude a la INTA, que dice que son elecciones, para mí no es ni elección ni votación, no sé qué es lo que es, pero bueno, es por este motivo que el régimen cubano lo que quiere es tratar de acabar con las damas de blanco y con la campaña.
Ahora, Berta, entonces enfáticamente desmientes, considera que esta es campaña, ¿continúas tú teniendo el apoyo del resto de las damas de blanco en la organización?
Bueno, continuamos de tal forma que ya desde ayer venían las damas de blanco, se rotaban. Anoche vinieron 11 aquí, hoy aquí habían alrededor de 14, se fueron y se están rotando. Esa es una forma de, eso es una forma del apoyo y la solidaridad de las damas de blanco, que continúan en campaña y que continúan en movimiento y que tienen y mantienen hasta este mismo momento sus representantes de esta solidaridad.
Berta, ¿esperas que estos ataques no sean solo contra las damas de blanco, que se repitan, digamos, escenarios similares con otras organizaciones de la sociedad civil o de la oposición en Cuba?
Bueno, mira, esto pasa no solo con las ramas de blanco, claro, las ramas de blanco más frecuentes, pero esto también ha sucedido, por ejemplo, con un Paco también ha pasado esto, que también han tratado de desacreditarlo, han tratado de mentir a la opinión pública para que realmente debilitar este grupo, que realmente se merece el apoyo de la comunidad internacional, de las ramas de blanco y de todas las personas que ven que realmente van por un camino correcto, que quieren a Cuba libre y quieren a Cuba sin los casos.
Berta, una última reacción tuya. En el día de hoy, pues el gobierno de los Estados Unidos anunció las normas para implementar los cambios a las sanciones al gobierno de la isla que había anunciado el presidente Trump el junio pasado acá en el sur de la Florida ante exiliados de la comunidad cubana. Me imagino que ya estás informada de algo, pues restricciones ante 180 empresas, que es el emporio militar cubana, limitaciones que no pueden empresarios norteamericanos negociar con ella, y también más restricciones al turismo individual que puede ir, pero bajo las licencias que otorga, pues, el Departamento del Tesoro. Tu lectura inicial, ¿qué perspectiva es que esto se enfuerce y que apriete el timón contra la dictadura?
Bueno, realmente el gobierno de Estados Unidos tiene que apretar el timón al régimen cubano, no al pueblo de Cuba. Realmente el pueblo de Cuba, las necesidades que tenemos, no podemos culpar a ningún otro gobierno. Tenemos que culpar al régimen cubano, que realmente no ha sido capaz de cambiar su política de Estado, ni tampoco le interesa el bienestar ni la libertad del pueblo de Cuba, y que realmente, bueno, las cosas que estamos sufriendo aquí es porque hay un sistema que no funciona y que tiene que ser cambiado radicalmente, empezando por las personas que están gobernando este país.
Berta, este conjunto de medidas está dirigido específicamente contra empresas asociadas o que son propiedad de consorcios militares en Cuba, como Gaviota, Gaesa. ¿Cómo esto, pues, los ayuda a ustedes directamente? ¿Cómo esto tiene un impacto en el trabajo que ustedes realizan?
Bueno, mira, para nosotros es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque ¿por qué tienen que hacer negocio con los militares? Obviamente las fuerzas armadas revolucionarias son las que llevan todas las cadenas hoteleras y son las que llevan el negocio dentro de Cuba, y todo cae en manos del régimen cubano, y todo ese recurso que pudiera ser de ponerse en manos del pueblo, realmente lo tiene el régimen cubano para fortalecer y equipar su maquinaria represiva contra las personas que piensan diferente al régimen cubano, pero también contra el pueblo de Cuba. Entonces, bueno, está muy bien estas medidas que ha tomado el presidente Donald Trump, y no es contra el pueblo de Cuba, es contra el régimen cubano.
Algunos detractores y simpatizantes de la política anterior del expresidente Barack Obama expresan que el emporio militar no se verá afectado, ni las grandes paladares que manejan los militares en Miramar y en los lugares lujosos de la capital cubana, que estas medidas del presidente afectarán a los cuentapropistas y, por ejemplo, paladares menos exitosas. ¿Compartes tú esa opinión?
No, realmente aquí lo que va a afectar, lo que tiene que afectar es al régimen cubano, y realmente no es que vaya a afectar, quien afecta a los contrapropistas realmente y a los negocios pequeños, generalmente quien lo está afectando directamente es el régimen cubano, que le tiene un ataque, pero además no tiene una tienda donde le vende las cosas a estos contrapropistas para que puedan hacer su trabajo, que realmente están con un permiso por parte del régimen cubano. Entonces realmente que se vea afectado el régimen cubano, y o sea, el régimen cubano lo que dice que va a afectar a los contrapropistas y al pueblo de Cuba.
Gracias, Berta. Berta Soy en la capital cubana. Omar, un comentario final, porque empezó el aparato de propaganda. Está por ver si funcionan o no las medidas, pero de que afecta a los contrapropistas menos exitosos, eso no se lo cree nadie.
No, eso no se lo cree nadie. Va directamente a quien tiene que ir.
Está dirigido a quienes son los exitosos y con quienes están enganchados y conectados.
Con nombre y apellido. Y estamos claros cuál es el esquema en Cuba. Ya lo repito, lo dijimos anteriormente, es una mafia económica asociada a los órganos represivos, las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior en Cuba.
Gracias, Omar López Montenegro, nuestro colega, como todos los días. Emilio Cejas, como en el control técnico hoy aquí, en la cabina, en el estudio de Radio Martí, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes en esta tarde de miércoles 8 de noviembre, otoño, acá en los Estados Unidos. La invitación permanente, mañana jueves, como siempre, la costumbre, Cuba al día, a las 3. Los esperamos mañana. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.